la época. Y a continuación tiene la palabra doña Mercedes García Rodríguez, que nos va a hablar sobre los ingenios azucareros de la Compañía de Jesús 1720-1767. Rogamos a los dos ponentes que quedan a esta sesión de la mañana que intenten ajustarse estrictamente al tiempo para poder tener 5 minutos, aunque sea de debate, y luego ya la sesión plenaria. Gracias.
Al comité organizador, en particular a la Casa Colón, por la solidaridad que ha mostrado para que los cubanos estemos presentes en este evento. Entonces, sin más, voy a, sin mucho más preámbulo, porque tengo el tiempo muy corto, voy a presentar una ponencia titulada Los ingenios azucareros de la Compañía de Jesús en Cuba entre 1720 y el 67. En la primera mitad del 700, la Compañía de Jesús sobresalió como una de las 6 más importantes propietarias de ingenios en La Habana. Sin embargo, muy poco se ha investigado y escrito sobre la actividad económica que desarrollaron las órdenes religiosas en Cuba. Es por ello que ocupa nuestro interés el estudio de las bases económicas que sustentaron y enriquecieron a los ignacianos desde su asentamiento en la isla hasta su expulsión en 1767, particularizando en las inversiones y fuerza de trabajo que destinaron a la producción de azúcar. Después de un sinfín de gestiones iniciadas desde finales del siglo XVI para establecer un colegio jesuita en La Habana, la Compañía de Jesús logra asentarse e iniciar sus labores pedagógicas en dicha ciudad en el año de 1720, fecha en que además aumenta el control económico de varias propiedades rurales y urbanas de las que asume la dirección. Estas propiedades, bueno, le fueron donadas por la oligarquía criolla para su sustento y para la creación del colegio que se proponían construir. Aquí vamos a ver las tablas estas que estoy presentando, son las propiedades que les fueron donadas o que fueron compradas por la compañía una vez que se asentaron en La Habana desde 1720 hasta el 67. La irrupción de los jesuitas en la vida de la colonia se produce en un momento de crecimiento económico en diversas ramas que exige una definición a los recién llegados en cuanto a líneas productivas a seguir. El tabaco, estancado por la metrópoli desde 1717, no era por tanto una buena opción. Sin embargo, el azúcar estaba en ascenso, precisamente en la década del 20, marca el giro agrario de la isla al comenzar a cederse un espacio mayor al cultivo de esta gramínea. Desde entonces, estos dos productos se debatirán, es decir, tabaco y azúcar, en importancia productiva y comercial hasta finales del siglo XVIII. En medio de este contrapunteo del tabaco y el azúcar, los jesuitas que se asentaron en La Habana se encaminaron fundamentalmente a la producción del dulce. Ellos conocían muy bien el manejo de los negocios azucareros a partir de toda la experiencia que habían acumulado esta orden en diferentes puntos de América. Por tanto, hacer el azúcar una producción viable, era lógico que se decidieran invertir en un renglón de precios y demanda alcista que a la vez disfrutaba en Cuba de cierta autonomía económica y por cuyo producto final se pagaba un impuesto bajo en relación a otras producciones que solamente equivalía al 5% del producto total anual. Por ingenio, el historiador mexicano Fernando Sandoval afirma que la compañía era activa importadora y exportadora y solía ubicar rápidamente sus producciones en el mercado. Los jesuitas, asentados en Cuba, no fueron una excepción, y una de sus primeras tareas al llegar a la isla fue estudiar los puntos comerciales que desde La Habana le eran propicios para colocar su azúcar, y conocieron por ello que Chile, Charcas, Buenos Aires y Panamá tenían buenas posibilidades de ser regiones comerciales, aprovechando el paso de las flotas y registros. Tampoco era despreciable la posibilidad que habría al azúcar habanero, la posibilidad de enviar a las 13 colonias este producto en tiempos de guerra y también hacia la propia Europa. A estas posibilidades comerciales del azúcar se suma lo altamente rentable que resultaba esta producción, sobre todo en épocas de conflictos europeos, en que la sostenida demanda disparaba los precios y, por tanto, hacía muy rentable la producción. Estas razones impulsaron a la Compañía de Jesús a edificar, entre 1758 y 1760, con fondos del Colegio San José, es decir, con los fondos que habían sido destinados para la creación del colegio, y préstamos de varios particulares, uno de los primeros ingenios de la época que fueron considerados gigantes de avanzada, el llamado San Ignacio de Río Blanco. Observen los datos de este ingenio Río Blanco comparado. Estas fueron las propiedades de cable que poseía la orden, y estas fueron las imposiciones religiosas que se pusieron en La Habana en favor del Colegio San José que ellos crearon. Sí. Es lo que quería ver. Como verán aquí, los ingenios que poseía la compañía eran estos tres, y comparen las cifras de San Ignacio de Río Blanco, comparen, por ejemplo, las caballerías de tierra con las caballerías de tierra de los ingenios medios en el siglo XVIII. Yo periodicé el siglo, bueno, por circunstancias que ahora no puedo explicar, periodicé el siglo en tres etapas, y en cada una de esas etapas periodizadas concreté, ¿no?, lo que fue el ingenio medio de la época. Y vean entonces las cifras para que puedan ver qué proporciones tan enormes tenía el ingenio jesuita Río Blanco en comparación con la generalidad de los ingenios de La Habana en ese mismo periodo. En el Río Blanco se atendió a una planificación de las inversiones buscando la eficiencia y a una distribución mucho más racional de la dotación de esclavos dentro de las diversas tareas del ingenio. Los jesuitas de Cuba pusieron en práctica en sus unidades agrarias un sistema de control productivo de gastos y haberes que ya desde hacía varios años había concebido la alta jerarquía de la orden para aplicar a todas sus haciendas y propiedades en cualquier punto que éstas se encontraran. Es decir, este sistema de control administrativo no fue una particularidad de la orden jesuita en Cuba, sino fue más bien una consecuencia de lo que ya estaba establecido en toda América y en todo el mundo. Este sistema de control administrativo se basaba en contabilizar la producción diaria y sus costes, que incluían el mantenimiento. Y pásame, si quieres, a la otra. Estas son las boletas que ellos crearon para poder llevar estadísticamente cada día de zafra todo lo que se producía dentro del ingenio. Pero además, no sé si lo verán de ahí porque la letra es, bueno, muy antigua, muy pequeña, que hay también unas anotaciones de lo que sucedía cada día de molienda. Porque, bueno, podía ser que un día empezaran a moler y se rompiera el trapiche. Por tanto, ese día no produjo el ingenio, hasta tanto no lo arreglaran. Y esto ocasionaba, lógicamente, pues, un desbalance cuando se comparaba con el año anterior, que quizás se había producido más, porque los jesuitas tenían un pensamiento de la estadística muy claro. Si ellos tenían o mantenían una línea productiva ascendente, continuaban en el negocio. Si veían que no resultaba, pues sencillamente se iban de él. Era una mentalidad empresarial bastante moderna, yo diría que muy moderna para su época, y en ese sentido estas estadísticas son pioneras en Cuba, y por eso también es un estudio de caso que hago, porque en realidad para los ingenios cubanos de este periodo, y los especialistas que están aquí en Cuba lo sabrán, no existen estadísticas, porque es precisamente un periodo preestadístico para la historia de Cuba, de la producción de los ingenios, y siempre se ha calculado en base al comercio, que también es, entre paréntesis, poco confiable, porque existía un comercio de contrabando, que siempre, es decir, que siempre está ausente de las estadísticas y de las actividades contables. Este sistema de control administrativo se basaba, bueno, como ya he explicado, en contabilizar la producción diaria y sus costes, y también las ganancias obtenidas. En los ingenios de Cuba no se implantó este tipo de informe contable hasta finales del 18. Por ello podemos afirmar que los jesuitas fueron pioneros en aplicar estas estadísticas. Ahora bien, ¿cómo la compañía consiguió la estructuración interior del San Ignacio de Río Blanco? Vamos a hablar específicamente del San Ignacio de Río Blanco, porque los otros ingenios que yo he mencionado que están ahí, paso un momentito, ahí se ve otra de las relaciones, es la continuidad de la relación. Ahí están las fuentes para que puedan, que no den mucho tiempo. Cómo la compañía construyó la estructuración interior de San Ignacio de Río Blanco. Los ingenios, los ignacianos, perdón, se empeñaron en adquirir tierras óptimas para el cultivo cañero y por ello compraron 42 caballerías de tierra de la zona de Managua, hoy llamada, perdón, Managuana, hoy llamada Managua, al sur de La Habana, con un suelo y un clima privilegiado para el cultivo de la gramínea, al ser tierras húmedas y arcillosas y relativamente cercanas al puerto de Batabanó. De este fondo de ingenios, de las 42 caballerías, 16 fueron desmontadas para el cultivo y el resto de las 26 estaban cubiertas a un espeso bosque que garantizaba la leña para las zafras. Hasta entonces lo común eran ingenios de 20 a 35 caballerías de total, en total, bueno, ya ustedes lo vieron ahorita en el ingenio medio, no con más de 20 cañaverales y entre 6 y 10 caballerías cultivables, el resto de monte. Por tanto, el Río Blanco triplicó en esa época prácticamente el ingenio tipo, ¿no? Las fábricas o casas de la manufactura de San Ignacio eran también de grandes proporciones. Poseía una casa de molienda con dos trapiches, pero con cimientos para ampliarla y todos los recursos para montar un tercer molino de tres mazas, todo de hierro, porque ya ellos usaban el molino convertido en todo, es decir, usaban molinos más modernos. El moler con varios trapiches fue la solución que encontraron los propietarios de ingenio de Cuba, y me imagino que también de otros lugares, para solucionar las dificultades que tenía un trapiche muy lento por ser movido por vuelo. En referencia a la dotación de esclavos del Río Blanco, fuerza de trabajo esencial de este ingenio, habría que decir que fue una de las mayores de su tiempo, compuesta por 153 negros adultos, 10 niños, 63 negras adultas y 16 niñas, que hacían un total de 242 esclavos. Bueno, aquí está la composición interna de la dotación del Río Blanco, para que ustedes vean. Sí. Y si quieres, sigue pasando, porque son varios. Tan elevado número de esclavos hizo necesario la construcción de una... casa hospital atendida por un médico cirujano y una casa de enfermería para socorrer a los negros accidentados y a las esclavas embarazadas a la hora del parto. En ella trabajaban dos negras libres, contratadas mientras duraba la zafra, como enfermeras o comadronas, y otra como niñera para atender a los recién nacidos. De esta forma, las esclavas recién paridas, después de tres días de descanso y recuperación, debían volver a la faena en los cañaverales.
La tabla de educación infantil.
Aquí están las edades de los niños que nacieron en cautiverio en esos años. Este ingenio poseía también un alambique de culebra para la producción de aguardiente de caña, aun cuando este estaba prohibida, se producía. Un horno de cal, un tejar, una casa para lejías, una ermita y un potrero para sus animales de caribe. El valor total del ingenio Río Blanco se estimaba en 166.420 pesos de 8 reales cada uno, una verdadera fortuna para la época. Dicho valor quintuplicaba al de los ingenios del siglo XVII, que oscilaron entre los 8.000 y 35.000 pesos, y triplicaba el valor de los ingenios de la primera mitad del 700, que se estimaban entre los 25.000 y 50.000 pesos por unidad. Todo este despliegue de recursos invertidos por los jesuitas en el Río Blanco responde a un objetivo central: el comercio de azúcar. En los ingenios habaneros, y especialmente en los que nos ocupan, el crecimiento de los volúmenes de azúcar en la segunda mitad del 700 se logró a base de sumar más tierras, más esclavos, más pailas, más hornos y más bueyes, sin que se advirtieran signos de progreso tecnológico significativo que contribuyeran a aumentar la productividad por hombre. Los otros dos ingenios de la compañía, el San Bautista de Poveda y el Nuestra Señora de Aranzazú de Barrutia, que fueron donados a los padres por dos importantes familias habaneras, eran comparativamente menores al Río Blanco. Como verán ahí, bueno, podrán observar las cifras y las diferencias. Eran comparativamente menores al Río Blanco, tanto en su extensión como en sus capacidades productivas y sus dotaciones. No obstante, según nos describe la documentación, la orden organizaba en todos sus ingenios la distribución y explotación de la mano de obra esclava de forma similar y producía el dulce con igual método empírico. Quiero aclarar que aquí, en otras partes, sé que no fue así, pero en Cuba, en estos periodos, tanto en la manufactura como en el agro, trabajaban solamente negros esclavos. Y los maestros de azúcar incluidos en esta etapa, maestros de aguardiente también, purgadores, tacheros, todos eran esclavos que habían aprendido su oficio empíricamente de transmisión, es decir, por transmisión oral. También se reportan los mayores de los ingenios jesuitas que controlaban a pie de obra la producción eran hombres de toda confianza de la orden. Estos eran blancos. Estos debían anotar en unas carpetas confeccionadas por los padres, las carpetas que hemos visto, el número de pailas y hormas de azúcar producido semanalmente y la cantidad total de azúcar elaborada en sus dos clases, blanca y mascabada. También se reportan las hormas de rafadura, que era, bueno, conocida como el azúcar de los pobres en aquella época. Estas boletas inventarios recogían además todas las incidencias de cada día de zafra. Toda esta rica información de la vida interna del ingenio era remitida al colegio para ser conocida por sus propietarios, los que daban semanalmente órdenes estrictas a sus mayorales sobre las estrategias productivas a seguir. Ellos no estaban dentro del ingenio, pero sabían al dedillo lo que pasaba en ellos y controlaban a través de sus mayorales, hombres de confianza, todo lo que se debía hacer cada día. Estos libros se guardaban para poder planificar las futuras inversiones atendiendo a los resultados de cada zafra. Como dije, una mentalidad empresarial. No funcionaban, se eliminaban. Funcionaban y seguían manteniendo. Bueno, parece que este sistema contable fue tan eficiente que después de la expulsión de la orden en 1767 hay repetidos informes de la Junta de Temporalidades que manifiestan no haber modificado en nada lo establecido por los padres jesuitas en el manejo y control y cuidado de sus haciendas e ingenios, pues sus métodos eran muy efectivos. Pocos años después de la expulsión de la orden, la Junta de Temporalidades, que ustedes saben que asumió todas las propiedades jesuitas una vez que se fueron expulsados, con autorización de la corona, venden estos ingenios al mejor postor debido a las grandes inversiones y enormes gastos que demandaba una forma constante de producción azucarera, pasando estas propiedades a manos de encumbradas figuras de la oligarquía habanera, entre ellos don Lorenzo de Montalvo, conde de Macurígenes e intendente de Marina, quien compró el ingenio Río Blanco, don Ventura Doval, que adquirió el ingenio Poveda, y el señor Rafael de Cárdenas compró el ingenio Basilio. Entre 1770 y el 75, la Junta llevó a remate el resto de las propiedades agrarias e inmuebles expropiadas a la compañía, tanto en La Habana como en Puerto Príncipe, hoy Camagüey, en otra ciudad. Más del 80% del dinero obtenido de estas ventas fue entregado en forma de préstamos a los propietarios de ingenio de La Habana para que mejoraran sus propiedades e iniciaran nuevas fundaciones. Este dinero fue prestado a un 5% de interés, lo cual resultó un apoyo extraordinario para los productores azucareros criollos en un periodo en que el capital usurario los devoraba con el cobro de intereses entre el 11 y 15% por los créditos dados para zafra. En general, pudiéramos afirmar que durante el siglo XVIII no se aprecian cambios en los moldes estructurales de los ingenios habaneros que mantuvieron sus tres unidades básicas, casa de molienda, casa de caldera y casa de pulga. Tampoco se alteró el sistema productivo de estas unidades, pues solo se injertaron unas cuantas modificaciones en algunos de sus implementos productivos. Estas innovaciones, hasta la década de 1780, no implicaron un aumento en la productividad por hombre, sino solo dieron mayor fortaleza y durabilidad a los equipos. Estrictamente, me estoy refiriendo al molino, que pasó de ser un molino de madera a ser un molino ya de hierro y cobre. Así, por ejemplo, los trapiches verticales, antiguamente de madera, bueno, no lo voy a repetir, se convirtieron en trapiches de hierro, y las hornallas individuales se cambiaron paulatinamente por el llamado tren francés o jamaiquino, que consistía en alimentar las pailas y los tachos puestos en serie en forma de un cañón de fuego a modo de un túnel corredizo. Es válido aclarar que el sistema de hornos de reverbero, llámese tren francés, inglés o jamaiquino, tiene más que ver con la racionalización de los recursos forestales que con el fomento de un crecimiento productivo. Moreno Fraginal aseguraba en uno de sus escritos que aún mediante el uso de una moderna batería de caldera sobre un tren jamaiquino, la evaporación al aire suponía un desperdicio muy importante de los niveles de rendimiento en el proceso de concentración. Por tanto, el uso de este sistema de fuego no resultó ser un factor determinante en el crecimiento de los volúmenes productivos, aunque fue un agente multiplicador de las capacidades energéticas. Ya, me quedan dos páginas. existen algunas pruebas documentales que nos llevan a pensar que tanto el Río Blanco como el Barrutia y el Poveda, los jesuitas aplicaron tempranamente este sistema de un solo fuego, es decir, el tren francés. Mientras que en el resto de los ingenios habaneros se generalizó esta práctica a partir de 1780. En esto también fueron pioneros, bueno, pues los jesuitas. Un aspecto que merece un tratamiento puntual en los ingenios jesuitas es la utilización de la fuerza de trabajo esclava, ya que esta definió el rasgo más importante de su fisonomía interna. A muchos les sorprenderá que a mediados del 18 los religiosos de una orden tan elitista como la Compañía de Jesús, que tenía además entre sus votos el de pobreza, fueran propietarios de varias dotaciones de esclavos en Cuba, entre ellas la mayor de su tiempo. Cuando la Compañía de Jesús inició la compra de los esclavos para el Río Blanco, intentó lograr un balance, y esto es interesante, un balance entre sexos, para lo cual adquirió un elevado número de negras, algo inusual en la época en que las dotaciones eran totalmente masculinas. Con ello pretendieron evitar el tan difundido homosexualismo entre esclavos, condicionado por el aglutinamiento de hombres solos en cautiverio, y además lograr la reproducción natural de los negros. Pensaban en todo, ahorrándose con ello nuevas inversiones en la compra de fuerza de trabajo. Por favor, no hay ningún estudiante en la sala, ¿no? En tal sentido, los ignacianos planificaron mezclar las negras más fuertes y jóvenes con los negros de similar condición para garantizar la robustez y salud de las crías. Y para ello conformaron parejas entre sus esclavos, uniones que fueron santificadas con el matrimonio católico. La compañía facilitó a estos matrimonios convivir en bohíos construidos a ese efecto y les facilitó tierras llamadas conucos para que cultivaran y cooperaran así a la mantención de sus hijos. Los jesuitas, desde su paradójica posición de esclavistas cristianos, parecen haber estado convencidos que permitiendo esta convivencia de los dos sexos, bueno, pues los esclavos estarían mucho más contentos y vivirían más felices. En el Río Blanco se crearon bohíos especialmente para estos matrimonios y fueron quizás los que permitieron esta reproducción bastante ampliada en pocos años de la dotación. Ejemplos como los del Río Blanco generó en algunos intelectuales y religiosos de la época opiniones en favor de los criaderos de negros y contra la trata. Sin embargo, el acelerado ritmo de producción que exigía el mercado internacional a finales del 700 hizo contraproducente el llamado criadero de esclavos como solución a la demanda de brazos y, por tanto, la oligarquía criolla habanera tuvo que asumir la trata como fuente fundamental. Volviendo a la compañía, bueno, ellos intentaron cristianizar la esclavitud, velando porque sus esclavos, todos fueran evangelizados, disfrutaran de los días festivos y además cuidándolos en el vestir, en su alimentación. ¿Qué les pasa la para terminar? Sí. Bueno, aquí verán los gastos en la manutención en los que no me puedo detener por problemas de tiempo. Verán que los esclavos los alimentaban bastante, podían llegar a comer hasta 2 libras de carne diaria, un consumo enorme de otros alimentos. Y en referencia a, bueno, las características de la dotación fundamentalmente fueron las mezclas de etnias. Pasa la próxima. Bueno, como verán ahí, una de las características también es que es una población esclava joven. Hay muy pocos viejos, ¿no? Personas adultas y muy pocos niños. Fundamentalmente joven, por tanto, era una población destinada fundamentalmente a la producción y estaba en toda su capacidad productiva. ¿Sí? Y además vemos también aquí una diversa cantidad de etnias dentro de la dotación, en la que sobresalen los congos, que son el 18% de la población, y bueno, los carabalíes también. La de 7,8, bueno, y los minas. No es por gusto este aumento en la dotación de estas determinadas etnias. Es que esto responde a los conceptos de época en que eran las etnias africanas más productivas. Esto es importante porque hay etnias africanas que se desestiman, y esto está, no puedo explicarlo porque se me va el tiempo, pero eso está en el valor que se le da dentro de la tasación a cada esclavo. También tenía que ver la etnia, tenía que ver la fortaleza del esclavo y su capacidad de asumir un oficio determinado dentro de la producción. Iba a hablar de los precios, pero ya me da tiempo. Entonces, muchas gracias y cualquier cosa quedan para las preguntas.